gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más. ¡Oh!
Campo del Gas.
Yo la verdad es que no sé cuántas veces decimos esto a lo largo del año. Hay 54 fines de semana, creo, en el año, pues en más de una ocasión decimos, pero es que es el combate del año. Así que así lo vamos a catalogar. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted? Es el combate del año.
Yo creo que es el combate de dos o tres años, más que del año, porque había que echar la moviola atrás, el primero y el segundo combate de ellos, que fueron muy buenos, pero este es como definitivo. Pero para sus carreras, ¿eh?
Sí, es verdad.
Si pierde Golovkin, no te digo nada, si pierde que lo tiren por caos, acabado. Ya no va a interesar a nadie verle. Y si puede suceder que le gane a este, porque claro, las perspectivas desde mi punto de vista es que Golovkin estuvo estupendo y ganó, y Canelo no estuvo bien y perdió. O sea que la cosa está complicada, pero bueno.
Es el Canelo Golovkin, capítulo 3, la trilogía se completa por lo tanto y lo veremos mañana desde el T-Mobile de Las Vegas en Dazón y ahí estará Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Con Emilio.
Con Emilio y con Sandor Martín.
Y con Sandor Martín.
Con Sandor Martín, que bueno, nos aportará ese punto de vista que siempre es interesante.
En Dazón, que no lo he dicho.
Sí, en Dazón. De los que están en el ring, ¿no? Porque muchas veces desde fuera, yo la verdad que siempre he empatizado bastante, ¿eh? Y no he necesitado que me dieran muchos palos para darme cuenta que muchas veces los boxeadores no hacen las cosas porque no pueden, porque enfrente hay otro que te ha estudiado igual que tú a él, que te anula. Hay muchas circunstancias que desconocemos, muchas. Por ejemplo, en el combate de Canelo con Bivol, ellos no han dicho nada, pero dijeron que se habían equivocado bastante en el campamento. Para mí la principal de la equivocación fue pensar que Bivol iba a ser más sencillo de lo que luego fue. Que, curiosamente, Dimitri Bivol fue todo lo contrario. O sea, para él era el combate de su vida. Todo lo que había estado en su vida haciendo en el boxeo terminaba
en Canelo.
En
claro.
Canelo.
Y para Canelo era uno más.
Desayunó, ¿no? Comió, merendó y cenó Canelo y le ganó. Entonces, claro, pues tiene un punto como, de verdad, ¿eh? Desde esto el combate del año. Pero, por ejemplo, Usyk Joshua no tenía un componente dramático como yo creo que tiene este. Por lo que apuntó el director.
Sí, sí,
es que puede ser la última pelea de Golovkin. Vamos a ver cómo es. Y puede ser un punto de inflexión en la carrera de Canelo, que ¿y si pierde?
Pues lo bueno de este Campo del Gas es que Servidor se rodea de gente que sabe mucho, como el director, como Jaime Ugarte o como Jero García, que sabe mucho de boxeo. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal
estás? Buenas noches. Jero.
Aquí estar con vosotros siempre es un placer.
Muy bien, igualmente. ¿Cómo ves lo de mañana, Jero? El Canelo Golovkin, capítulo 3.
Bueno, yo lo que veía era un combate de trámite para Canelo hace un par de meses, pero claro, la última pelea de los dos contendientes ha dado muchísimo más empaque a la pelea de mañana. O sea, porque al final la pelea que hace Golovkin con Murata, independientemente que Golovkin ya no es el que era hace 5 años, pero estuvo bien, aguantó los palos y le pasó al final por encima a Murata, y luego la derrota a toro pasado, lógica, con la diferencia de peso que había en el ring con Bivol, pues ha dado un poco el juego a que sea posiblemente el combate del año. Porque otra cosa no, pero os aseguro, a ciencia cierta, que una ensalada de palos va a ser.
Eso decíamos nosotros, que va a ser una pelea muy muy dura. Y desde luego,
o sea, la verdad es que se tienen muchas ganas.
Y Bivol no es superior a Murata tampoco. O sea, que los dos rivales que tuvieron, ¿verdad?
Son rivales que a cada uno. Para mí, yo no sé qué pensará Jero, ahora se le va a preguntar. Sí. Por ejemplo, el tema del peso. Hemos hablado de Bivol, que era un semipesado natural. Golovkin, no hay que olvidar que ha reinado un montón de años en el peso medio, para entenderlo, 72.5,
y ahora sube un escalón, ¿no?
Y ahora sube al peso supermedio, donde todos los cinturones, donde ha estado más instalado Canelo, Entonces, Jero, ¿eso puede condicionar un poco la pelea? ¿Cómo lo ves?
Hombre, vamos a ver, el peso, sobre todo cuando está Canelo en el ring, se nota muchísimo. Para lo bueno, para lo malo, la derrota de Bivol se pierde en la báscula. ¿Por qué? Porque Bivol es un semipesado natural y en el ring está mínimo en 91-92 kilos. Canelo, sabemos que a lo máximo que puede subir, independientemente en qué categoría ha peleado, ha sido 85-86. En esos pesos, 6-7 kilos es una ventaja brutal. ¿Qué va a ocurrir con Golovkin? Porque Golovkin posiblemente llegue, pues sí, a 80-81 kilos, pero los 85-86 de Canelo van a estar ahí. Y creo que esa es una de las ventajas que a mí me da como favorito en esta pelea a Canelo.
Hay que explicarle a la gente, va a decir, bueno, ¿cómo va a subir uno con 5 o 6? No, el acto de pesaje es el mismo peso, dan el mismo peso. Lo que pasa que luego, por hidratación, por no, Jero, por constitución, por yo no sé por qué, hay uno que efectivamente a lo mejor Golovkin sube al ring con 80 kilos y Canelo con 85.
Bueno, realmente lo que siempre hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Dos variantes cuando hablamos de peso en el boxeo. El peso que das en la báscula el peso de entrenamiento. El peso de entrenamiento de Canelo, desde hace muchísimos años, desde que estaba en el peso medio, son 85 kilos. Yo me acuerdo de hablar con Matías cuando peleó Canelo con Cuello, ¿vale? Que era en el peso super welter y estaba dando 81 kilos. Fíjate, estamos hablando que Canelo tenía ahí en esa época 20, 21 años. Siempre, el primer asalto Canelo lo ha jugado en la báscula y con Golovkin creo que también.
Sí. Jero, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Hola, gracias a vosotros
De la pelea.
Mañana.
Eso haremos. Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta luego.
Recordemos que venimos de un combate nulo, de una victoria de Canelo. Estoy hablando de los enfrentamientos.
Todo
muy justo y muy polémico. Vamos a ver por dónde se decanta esto.
Yo quería precisar que para mí han sido dos nulos las dos peleas.
Lo dijiste al momento, ¿no?
Sí, y la primera, que estuve yo con ellos cuando estaban haciendo la transmisión, Emilio, daba nulo también, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Entonces, que la pelea, lo que dice es muy razonable, Jero, que digamos las apuestas pueden inclinarse un poco más por juventud, etcétera. Pero yo creo que así como para los dos es una pelea importantísima, por supuesto, para Golovkin es su última posibilidad de ser la superestrella.
Bueno, pero tiene 40 años.
Es que claro, estamos hablando ya de un hombre, claro.
Es su pelea. Curtido, dice, O sea, que él dice, tienes todo, tienes dinero, has hecho todo. Si ganas este combate a Canelo, ya es el tope, o sea que ya no puedes más, aunque te quisieras retirar en gloria. Y en cambio, le haría mucho daño esa victoria de Golovkin a Canelo, mucho daño. Uf. Ya empezaríamos a decir que está muy lento, tiene exceso de peso, ya no se mueve como se movía antes, cuando has dicho tú con 21, 22 años. Para él sería muy
malo. Es que es un deporte cruel en ese sentido.
Claro.
O sea, quiero decirte que en el fútbol tienes 50 partidos, no sé cuántos, hoy no estás bien, un equipo alrededor, que si tú no andas fino, bueno, hoy no he estado yo bien, pero ha estado el otro. Aquí no. Es que es aquí no. Aquí, además, esa derrota, que es que te puede perseguir y va para toda la vida, y lo que dice el director es que es verdad. Es que es como pierda Canelo. Es que es una debacle.
Y a 24 horas, si tuvierais que poner 50 euros, ¿a favor de quién lo pondríamos?
Yo
25 a cada uno.
Pero ha dicho que ligeramente...
No, 25 a cada uno.
Ha dicho que ligeramente.
Vamos
Canelo.
A ver, absolutamente, yo creo que haciendo abstracción de todo, o sea, yo creo que la juventud de Canelo, el peso en el que va a boxear...
La pegada.
El haber venido, que se ha hecho más pegador, es verdad, el haber venido de una derrota, con lo cual está espabilado, es decir, o sea, podía haber sido al revés. O sea, imaginemos que Canelo hubiera ganado, entre comillas, relativamente fácil la Bivol, y lo mismo este combate se lo toma a título de inventario, bueno, a este abuelete le pongo yo a dormir y se lleva la del pulpo. No, o sea, eso se ha acabado. O sea, es decir, Canelo ha tenido y sabe que es para él una gran victoria, una victoria de mucho prestigio, y además con todas las declaraciones de los dos, de que además, por ejemplo, Bivol era más elusivo, más técnico, pero es que Golovkin, que también es técnico, va la guerra, ¿eh?
Sí, sí, con este más todavía.
O sea, quiero decirte que hay guerra. Y lo que decía Jero es verdad, o sea, que es que lo que está asegurado es momentos de ese punto, del big drama ese que dice, ¿no?
Yo creo que tiene esa cosa que no tienen otras peleas. Tiene drama.
Sí, eso, ¿eh?
Tiene drama.
Eso.
Esto es decir, oye, aquí, por la edad de ambos, yo creo que ojalá sea mejor que la trilogía del Padrino, el tercero. Porque el tercero del Padrino bajaba. Sí. Comparado con el 1 y el 2, el Padrino, de lo de Coppola. Pero aquí yo espero que sea la mejor, la tercera. Y puede ser terrible, con un abandono, de que alguien le rompa la cabeza. O sea, que es porque se ha creado un ambiente hostil, que no lo tenía la primera vez que se pelearon. Ahora hay un ambiente hostil.
Y probablemente...
Sí, hay muchas, se tienen muchas ganas.
Que nos gusta mucho hablar de la historia. Fijaros que tiene un poco, se parece o puede parecerse a Lee Frazier, porque
es que he mirado varias trilogías y he rescatado tres: Ali Frazier, Sugar Ray Leonard y Mano de Piedra Durán,
sí.
Y más contemporánea, la de Barrera con Eric Morales.
Bueno, Barrera y Eric Morales, pues,
eso es carnicería, una,
pues, sí, que no sé, carnicería,
casquería.
Me refería a que la última de, o sea, el primero, Ali Frazier, bueno, ya que hemos dicho, el combate del siglo, el segundo pasó un poquito más desapercibido.
Y el tercero en Manila.
Y el Zila en Manila, pues fue...
Terrible.
Terrible. La verdad que los 40 años de Golovkin, porque la última referencia, lo hemos comentado, la última referencia es con Murata. Sí. Y fíjate que Palo se comió de Murata y como él fue capaz de darle la vuelta y terminar antes.
Eso fue de campeón, ¿eh?
Eso.
Porque Murata era buenísimo.
Por
¿eh?
Eso, y no, y fue a la guerra. Pues entonces, por eso digo ya, porque otros boxeadores, por ejemplo, Jacobs y tal, le dieron peleas de Viachenko, le dieron peleas a ¿cómo se dice? A Golovkin distintas.
Sí, pero esta fue...
Pero esta fue de guerra. Directa, sí. Entonces Canelo, con su estilo, va a ir a esos golpes y va a ir a quedar, vamos, así lo ha manifestado, ¿no?
¿De
y...
qué hora hablamos, Jaime? Tengo baile de Las Vegas. Seis de la mañana.
Sí, más cerca de las 6. A lo mejor empiezan a las 5:00, pero claro, con las salidas esas que tiene Canelo.
Bueno, los mariachis.
Los mariachis, lo otro ahí.
Además, 17 de septiembre, no olvidemos.
Sí,
es importante
de
para
la independencia,
México.
O sea...
Y habrá buena velada.
Sí, ¿no? Sí,
y por último, hay un preacuerdo entre Tyson Fury y Anthony Joshua para pelear el 3 de diciembre. Pero como sabéis que estamos bien conectados con una de las partes.
Sí,
con
Tyson Fury.
Con Tyson Fury, no, porque no hay quien entienda a ese hombre.
Eso por eso.
A mí lo que me ha llegado es que sí, pero dicen preacuerdo y que creen que esto puede ser utilizado por Fury para obligar a Usyk a que diga, venga, peleo yo antes que Joshua. Y que Joshua está más encaminado en pelear el 17 de diciembre en vez del 3 de diciembre, porque creen que al final el gitano va a decir, me voy para el otro lado.
Pero si lo que sería lo ideal, lo que es de, lo
sí,
que
la
ha
unificación
sido toda
de,
la vida,
de los cinturones.
Es
claro.
Usyk contra
Fury, claro.
Fury.
Y unificar los cinturones.
Y de ahí sale un solo campeón y luego...
Salió.
Porque imaginemos que pelea Joshua con Fury y le gana Joshua.
Claro.
Siempre estamos, no se termina.
Claro, pero ¿qué es esto? O sea, tiene que ser primero una unificación, como ha sido toda la vida. Es decir, el campeón del Consejo y el campeón de los otros organismos, que es Usyk, y de ahí sale un único campeón.
Claro,
y luego, a partir
luego
de ahí, pues Joshua,
la defensa de
Wilder, los que
la
quieran,
defensa de los
que
títulos,
les toquen.
Claro.
Oye, entonces la velada, en teoría, que se va a celebrar la víspera de la final del Mundial,
sí,
de fútbol, sería esa.
Vamos a verlo. Al final
vamos,
ya sabes lo que decide todo, director.
Sí, pero fíjate.
La pasta que pongan en la mesa.
Fíjate, con un mundial de fútbol que acaba el domingo, ese sábado.
El
la
sábado
velada,
hacer eso, la unificación de los cinturones de peso pesado, imagínate.
Brutal, esa
pues sería descomunal, pero bueno. Mañana lo disfrutamos. Jaime, te escuchamos mañana.
Venga, un abrazo.
Director, que lo disfrute. No sufra mucho, ¿eh?
No, mañana escuchamos a Jaime, a Emilio y a todos y a Sándor y vamos a ver.
A ver qué pasa.
Es un privilegio oíros y es un privilegio para vosotros hacer esa velada.
Hombre,
sí, claro,
tanto.
Por supuesto.
Combate para la historia. Así que lo disfrutamos. Gracias.